llevar.
Las 9 y 38 minutos de la mañana, seguimos en Boulevard y saludamos ya a nuestro invitado, hasta ahora el lehendakari y fundador de Eusko Alkartasuna, Carlos Garaikoetxea. Lehendakari, egunon.
Egunon.
Bueno, y a usted, el 23F del que tanto estamos hablando hoy, pues le cogió precisamente como lehendakari, así que me imagino que tendrá unos recuerdos imborrables.
Sí, imborrables, porque en primer lugar me cogió con un trancazo.
En la cama, ¿no?
Con horroroso. Gripe. Sí, con una gripe tremenda y 39 y pico de fiebre. Y estaba totalmente en la inopia, ¿no? Si vale la expresión. Y de repente irrumpió en mi habitación el jefe de prensa y más o menos me dijo, oye, el Dakari, recoge todo papel sensible que puedas tener. Los teléfonos seguro que los tenemos pinchados y si te parece vamos a un sitio donde puedas hacer las gestiones propias del momento sin que naturalmente pues estemos con los teléfonos y la situación que implica seguir aquí. Si te parece, me llevo a casa de unos familiares suyos. Desde allí naturalmente pues empecé con los contactos de rigor, intenté localizar al delegado del gobierno, que era Marcelino Oreja, pero estaba de viaje, entonces no había teléfonos móviles, además aquello era un lío. Bueno, dije, voy a llamar a la Zarzuela directamente, llamé tres veces. El ayudante del rey, creo que era Valenzuela, pues me vino a decir con unas u otras palabras que por favor que esperara, que aquello era un lío tremendo, que estaba el rey en medio de un jaleo impresionante, que me llamarían en cuanto pudieran. Y así seguí con una serie de intentonas para ponerme en situación, hasta que al final, curiosa y paradójicamente, pues lo que me dio la mejor referencia y en cierto modo fue una llamada un poco, que en castellano diríamos meterse en la boca del lobo, decidí hablar con el capitán general de la región militar de Burgos, que era un general, un hombre cordial, se llamaba Polanco, si mal no recuerdo, tenía, no sé si eran 14 o 15 hijos, y el hombre me empezó a hablar en clave de humor, ¿no? A decir, bueno, aquí estoy con mis hijos, que con la excusa de esto han vuelto del colegio y dicen, mañana, padre, no iremos al colegio, ¿eh? Pues que se lo han creído, etcétera. Y yo al oírle con ese tono desenfadado, pues la verdad es que saqué una conclusión, una intuición bastante lógica, ¿no? Dije, un hombre que está metido en una conspiración o en un lío de esta naturaleza, pues no habla de esta manera. De manera que eso me infundió una cierta tranquilidad. Y aunque me habían pedido, eso sí, hasta que llamara al rey, que por favor que no hiciera ninguna declaración, yo creo que tenían mucha preocupación de que los vascos pues armábamos algún lío, ¿no? Nos lanzábamos a la calle o contribuyéramos a avivar el fuego con declaraciones explosivas. Pues yo accedí a hacer una entrevista con Carmele Aramburu en Radio Popular. Me parecía una radio pues que no tenía tanta proyección estatal y transmití un poco esa sensación, o intenté transmitir esa sensación de mayor tranquilidad. De manera que entre unas llamadas y otras, pues la verdad es que se pasaron un tiempo que se parece que es que rapidísimo, pero ahí perdí dos o tres horas por culpa de hasta que me llamó el rey.
Consiguió hablar con el rey.
Sí, llamó él y tuve que dejar un teléfono, por cierto, un teléfono público y que tenía bastante a mano. Y me vino a hacer una exclamación de ese tipo, ¿no? En su primera alocución, ¿no? Uf, vaya noche, pero por fin parece que esto se ha arreglado. Total, tenía yo al pobre Sangüesa y sus cámaras en televisión esperándome hacía tiempo en Ajuria Enea. y ya tuve que esperar a que saliera el rey, etcétera. Luego con eso se han hecho leyendas, ha habido listillos pues que han dicho que estaba en Francia y que no sé qué, pero bueno, fue todo así de sencillo, ¿no?
Fue más sencillo de lo que muchas veces muchos les gusta contar, ¿no? Y se ha dicho que el 23F fue un punto de inflexión en la historia de España. ¿Supuso también algún cambio para la historia de Euskadi?
Pues sí, sí. Evidentemente los golpistas no lograron su objetivo y el golpe fracasó y fue un golpe además que ha sido calificado de chapucero, etcétera, pero bueno, que fue una cosa bastante, bastante preocupante, ¿no? Porque además siempre quedan algunas incógnitas al respecto. Pero los que sí consiguieron, en cierto modo, fueron algunos de sus objetivos, ¿no? Porque de ahí surgió el acuerdo entre Felipe González y Calvo Sotelo para los llamados pactos autonómicos, que en definitiva lo que tenían era un contenido de involución autonómica y que desembocaron en la famosa LOAPA, aquella ley que significaba una restricción en definitiva de las cotas de autogobierno para Euskadi y en general para todo el sistema autonómico, que incluso fue descalificada por el propio Tribunal Constitucional porque llegaba demasiado lejos en esa involución. Pero ese probablemente fue el efecto que consiguieron con el golpe y con la preocupación que instalaron en la clase dirigente política.
Y 30 años después, Lehendakari, ¿ETA ha asumido ya la transición?
Yo creo que estamos en un momento, aunque parezca una palabra de la que se abusa y constituye una cierta inflación del lenguaje, en un momento histórico. Yo creo que estamos en este momento ante un cambio que puede significar un cambio en nuestras vidas, en la situación del país, en un ciclo histórico absolutamente diferente. Y lo digo pues no haciendo un acto de fe más o menos ligero, sino por lo que a mí me cuentan compañeros. Yo no estoy en la política activa ni tengo responsabilidades orgánicas en Euskal Alkartasuna, pero por lo que me dicen mis compañeros, pues han podido constatar y verificar y una y mil veces, y los hechos les están dando la razón desde hace unos meses, desde que se les criticó mucho por esa aproximación con el mundo de la Euskaltasuna, en el que trataban de coadyuvar a que se acabara con una estrategia político-militar y se pasara a unas vías civiles, pacíficas y exclusivamente democráticas y políticas, pues el tiempo le está dando tanto la razón, porque el giro que se ha dado en esa base social, en ese entorno que significa el sustento fundamental para la pervivencia de una estrategia político-militar sostenida por un grupo armado, pues el cambio ha sido absolutamente trascendental y está siendo admitido más o menos veladamente ya incluso por los sectores más refractarios a creérselo, desde la propia derecha española, ¿no? Se van modulando el lenguaje de muchas descalificaciones absolutas a ese cambio. Yo creo que sí, que se va a producir un cambio que va a significar un cambio en las vidas y en el despegue y en el optimismo de este país, de consecuencias insospechadas.
¿Y cuándo se va a producir? ¿Qué va a pasar para que digamos, acaba de pasar?
Hombre, ha pasado, yo creo que lo más importante, y es que toda esa base social haya marcado una hoja de ruta clarísima. Se haya desmarcado, como se le ha pedido reiteradamente, de una manera además muy explícita, muy expresiva, de toda actuación violenta y de ETA específicamente. Rubalcaba, ministro de Interior, ha dicho hasta la saciedad: o cesa ETA o Batasuna se desmarca de ETA. Bueno, se ha desmarcado. Ahora viene el proceso de intenciones, ¿verdad? Pero los jueces, yo creo que no pueden nunca juzgar por haciendo un proceso de intenciones o de credibilidad, sino ateniéndose, porque para eso es la ley, para la seguridad jurídica y para evitar interpretaciones arbitrarias o procesos de intenciones, a lo que ha dicho, por ejemplo, pues la ex Batasuna en su nueva versión, si así se le quiere llamar, de Sortu. Y es que, vamos, sin ambages, han dicho literalmente, ellos rechazan la violencia, rechazan además la violencia de ETA. Así que eso es lo fundamental. Hombre, que algunos, perdón, sintamos, y hablo en primera persona, la impaciencia de que haya el término definitivo en los pronunciamientos de ETA, porque unilateral sí que ha sido este cese de su actividad. Ha sido unilateral porque mientras eran detenidos no solo sus comandos, sino incluso su entorno social todavía, y se producían todo tipo de actuaciones en su contra, las fuerzas de seguridad y de los jueces, pues la declaración ha sido absolutamente unilateral. No sé qué quieren algunos, que quieren ser más papistas que el Papa, incluso la Aralar, que tendría que ser un poco más proclive a entender a sus antiguos compañeros, pues han dicho que no ha sido unilateral. Yo eso lo tengo que desmentir. Eso ha sido unilateral, y además yo creo que hay que hacer un esfuerzo de no de comprensión, no quiero que se me malinterprete, pero de entender que quizá es ilusorio pensar que una organización de ese tipo, después de 50 años, con 800 y pico presos, con toda una infraestructura que además tiene que ser verificada y por definición exige pues tiempo y gestiones, e incluso anuencias, en su caso también del propio gobierno español, para aceptar que ha habido una verificación de intermediarios o de quien sea, pues que haya una especie de interregno, de compás de espera en ese pronunciamiento definitivo. Yo lo quiero entender así, pero yo creo que los pasos fundamentales están dados, y sobre todo, más que mi criterio, vamos, yo me guío por lo que me dicen pues personas mejor informadas que yo y dirigentes de Euskal Cartasuna, que están haciendo un esfuerzo tremendo, incomprendido, y yo creo bastante generoso y arriesgado, porque ellos lo que han querido fundamentalmente es coadyuvar a que ese argumento en virtud del cual se le quiere convencer a ETA de que más vale una masa política mayoritaria, expresiva, democrática en el país, que reivindica el autogobierno de la nación vasca, que todas las acciones armadas que han demostrado que no nos han traído más que problemas. Y por eso pues se han sumado pues a un acuerdo, insisto, que no es muy bien entendido, pero que tiene ese objetivo fundamental.
Dice que Euskal Cartasuna está haciendo un esfuerzo arriesgado. Si finalmente Sortu se considerara ilegal, ¿hasta dónde podría llegar Euskal Cartasuna? ¿Haría algo dentro de lo que está en sus manos para que la izquierda abertzale pueda estar en las elecciones? ¿Algo concreto?
Hombre, yo descarto que puedan declararle ilegal, sinceramente, porque a pesar de que los jueces nos dan muchas sorpresas en este país, por los argumentos que he citado antes, ¿verdad? Sí, sí. Pues me parece muy inviable. Otra cosa es que lo hagan a destiempo y que puedan conducirles a una legalización a posteriori, claro, justo cuando se han producido las elecciones, y de paso pues así da satisfacción a esos que piden que estén en cuarentena un cierto tiempo, es decir, hasta las próximas, pues fuera de juego, ¿no?
Pero si, hombre, se diera esa decisión salomónica, entre comillas, ella debería hacer el esfuerzo porque la izquierda abertzale estuviera presente en las elecciones.
Hombre, nosotros no podemos representar a una fuerza ilegal, como usted comprenderá, ¿no? Y los primeros en comprenderlo serían los de Sortu o los de la Sortu no legalizada. Ahora, todo ciudadano tiene derechos civiles y políticos mientras no se le retiren, y en ese sentido, gentes que no estén incursas en ningún tipo de inelegibilidad, etcétera, pueden ir con el PP, con Euskal Cartasuna o con quien sea, pero estamos hablando de un futurible y de algo que yo muy a la ligera no debería ni mencionar, para que no se me malinterprete. Nosotros desde luego estamos preparando nuestras propias listas electorales con nuestros candidatos y candidatas, con nuestro programa socialdemocrático y abertzale, y siempre hemos tenido gentes independientes y los seguiremos teniendo. Algunos nos salen ranas, ¿verdad? Pero yo creo que, vamos, la estrategia, hablo en primera persona, pero yo no soy un responsable, insisto, que tenga decisiones al respecto, pues va por una presencia de Euskal Cartasuna como tal, porque entre otras razones existe un gran interés en demostrar que se produjo una enorme anomalía en las últimas elecciones, en que tuvimos un muy mal resultado como consecuencia de dos fenómenos extraordinarios. Uno, pues la traición de un sector de Euskal Cartasuna, que se ha constituido en grupo político, el más reaccionario que había en nuestras filas, pues tenía que haber acabado así, y que nos boicoteó picoteó y nos reventó las elecciones todo lo que pudo. Y segundo, porque hubo una bipolarización entre López y Ibarretxe, Ibarretxe y López, que Ibarretxe estaba interiorizado un poco como nuestro propio líder durante 8 años, presidente de un gobierno compartido, y todo eso, insisto, pues aconseja que Eusko Alkartasuna haga un esfuerzo en estas elecciones para demostrar que es la Eusko Alkartasuna de antes de aquellas elecciones.
Una última cuestión, le pido brevedad porque tengo una invitada esperando, luego lo va a entender, pero ¿qué le recomendaría hacer al Lendakari Patxi López? De Lendakari a Lendakari, ¿qué paso debería tomar ahora?
Hombre, yo no... A mí me gusta ser respetuoso con sí. quienes me suceden un papel que es bastante complicado, pero... Hombre, que procure asumir el papel del Lehendakari, ¿no? Y entender y asumir este cambio político histórico que a lo mejor tiene él la fortuna de poder protagonizar, porque me da la impresión de que él y su entorno están entendiendo que el cambio realmente se está produciendo, y eso exige no actitudes pasivas o refugiarse en el lenguaje oficialista de rigor por el acoso de la oposición implacable que puedan tener de la derecha para desgastarles a ese respecto, sino meterse en harina, coger el toro por los cuernos y coadyuvar a que el proceso pueda prosperar. Y eso se puede hacer sin forzar la legalidad, teniendo una política lo más humanitaria posible en aspectos penitenciarios, demostrando que aquello que dentro de la propia ley se puede hacer para propiciar las mejores condiciones ambientales, valga la expresión, para que la cosa vaya adelante y para que no haya rupturas y actores disidentes en ese mundo que tiene que cambiar de una estrategia política militar a una estrategia pacífica y civil, pues efectivamente pues no sufra esas roturas que serían una mala herencia y una solución, pues no a medias, pero no la mejor.
Bueno, Lendakari Carlos Garaikoetxea, tengo aquí a una fiel seguidora suya que creo que quiere conocerle, no se vaya.
Swiss Comfort, el colchón viscoelástico suizo por excelencia, le ofrece un pequeño avance de lo que Alcain y Gabilondo preparan para hoy.
Y ahora me siento un poco como... Sí, ahora lo va a ver, porque esto es un poco como momento Isabel Gemio. Engrasi, egunon.
Engrasi, venga, pase usted, que está Carlos Garaikoetxea, se tiene que ir. Venga, venga, hombre, que no le podemos hacer esperar.
¡Gure Carlos! ¡Se lo echa, Carlos! ¡Egunon!
¡Egunon, egunon! ¡Se posa!
¡Ay, a su tea! Ay,
ya sabe quién es, ¿verdad? Lehendakari, ya le conoce, ¿no?
Sí.
Nos conocemos de pasada, en el malecón de Saraos, bebé, muchas veces. Sí.
¡Ay,
eso, Carlos!
¡Qué alegría! ¡Muchuad, mucha hundibat!
¡Ay, no! ¡Beste basutzeko! ¡Carlos, ni caldera pareda baitu zutzeko! Tengo un par de preguntas, Carlos. Vamos a hacer fiesta en el Alkarteche de Saraos. Sí. Fiesta retro, con ponche y tal. Tú, Carlos, ¿qué prefieres? ¿Ponche, vino gocho o zurracapote? Que no sé qué es, pero en Navarra me han dicho que sois mucho de zurracapote. ¿Qué es mejor, Carlos? ¿Vino gocho o zurracapote o ponche?
Hombre, un buen chacolí, hay un buen chacolí.
¿Chacoliña?
Sí, vaya, claro. Sí,
claro, chacolí es igual de que el Abel, ¿no? De Saraus mejor, ¿no?
Cada cual que beba lo que quiera, pero, no, hombre, a mí sí, un chacolí fresquito, si
Julita,
no te importa.
¿Eh? Julita, chacolí, ha dicho Carlos. Vaya, chupe este galderabat. A ver, ¿y qué conjunto ponemos para la fiesta que vamos a hacer? Me están llamando muchos grupos para venir a tocar y no sé cuál elegir. A ver, por ejemplo, Camilo Sesto, que ha dicho que ha hecho una versión bonita de Ikusi Mendizaleak, ¿podría ser? O...
No, hombre, llamar a algún navarro también, que los navarros le damos mucha vida a Zarao. Llamarle al Drogas, a Barricada.
¡Ay, el Drogas! ¡Uy, sí. qué picantón! Y si le llamamos a Iñaki Galdós, que dice que en vez de cantar Saspiak Bat, a ver si puede cantar a Maika Bat.
No, a Iñaki Galdós mejor que le hagáis bailar un poco para que adelgace que pierda unos kilos, que le he visto que está más
claro
espigado últimamente.
Yo también le veo así, Carlos. Veste a Osabat, guapetón. Tengo caramelos de EA preparados ya para repartir en mítines de partido y así, con envoltorio bien bonito, con su E, con su A, con la hoja de la ariza, del roble roja y verde. Pero me han llamado los de Sortu. Rufi me ha llamado y me ha dicho, a ver si les dejamos poner también logotipo de Sortu, gure kalamerutan.
Bueno, tú
¿qué
dale.
Le digo, Carlos? ¿Qué no, le digo?
Diles que les damos de los nuestros, que cojan
ellos,
todos los que quieran.
Espero que lo de ellos no ponemos, ¿no? Que ya
pero
se
que sean buenos chicos y que les daremos todos los que quieran.
¡Osondo! ¡Ay, ama! ¡Es
Creo que nos acaba el titular del paralinformativo en esta última respuesta.
Ay, qué chachola me he puesto. Es que ricasco, maitía.
Sure. Sure, mucho ondi bat.
Hola, guapo.
Eduardo Engrasi. Y es que ricasco, Lenda Cari Carlos Garaikoetxea, por haber entrado también al trapo con Engrasi, con esta fan suya. Un abrazo muy fuerte, Lenda Cari.
Verdín, igualmente.
Es que ricasco. Las 9:57.